Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speeds slower above 40 gigabytes in details.
Tired of the same daily routine? With Peloton, you can transform your day with workouts that adapt to your needs. From chill yoga with mariachi to cardio with reggaeton, there's always something for you and in Spanish. Whether you're looking to start something new, recharge, or push yourself, Peloton gives you the flexibility to choose between live or on-demand classes from 10 to 60 minutes. Find your push. Find your power with Peloton. Visit onepeloton.com.
¿Cómo va a empezar este capítulo?
Feliz Navidad para todos ustedes. Jingle bell, jingle motherfucker. De nuevo Teca y Iker están hablando de historia.
¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a otro bonito capítulo de Historia para Tontos, su podcast en el que dos carnales navideños platican de historia para hacerlo para ustedes un poquito más
navideño.
Increíble. ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien. Ojalá el niño Dios... o Santa Claus les haya traído muchos regalos a todos ustedes, porque este capítulo va a salir como regalo de Navidad para todos ustedes. Jingle bell, motherfuckers.
Jingle bell, jingle
sí,
bell.
Sí, qué emoción, jingle qué emoción. Estábamos platicando ahorita en el Patreon. Sí, a Teca ya se le había metido el gusanito navideño este año. Y me dijo que había puesto un árbol de Navidad del que todo el mundo se burló en redes sociales.
Exacto, me
así
dijeron que
vayan
era
ustedes
un,
a
me
verlo.
Que era un, güey, me dijeron uno... Que era una rama de durazno, güey. Otro me dijeron que... Porque un güey me dijo que por qué le había dado os en pica a mi árbol, güey. Ya soy puta madre. Güey, el otro
es
día
árbol una, de Navidad regado con fentanilo.
El otro día una amiga me dice, oye, güey, ¿si hacemos la dieta del os en pica? Le dije, güey, ¿me dijiste gordo, culera?
Sí, sí. Chingada. Que está cabrón. A ver, muchachones, muchachones y muchachonas, el os en pica se creó para las personas con diabetes. Que tenga efectos secundarios que puedan ayudar no significa que sea bueno para ti.
Sí.
Punto final.
Porque me dio una bueno, o sea, no lo hagan. No hagan la dieta de los Ozempic. Pero me dice, güey, hace más daño el alcohol. Y yo, fuck them, you get a point, ¿no?
Sí,
pero
sí,
entonces los dos están mal,
sí,
güey.
Deja de consumir.
Deja de consumir alcohol y no te inyectes Ozempic.
Sí, que es lo más difícil. Esa es una buena dieta de Navidad. Nada más dejar de chupar y van a ver cómo cambia su cuerpo. Impresionante. Pero bueno, nosotros estamos aquí con toda la emoción navideña para platicarles a todos ustedes una vez más por el tercer año consecutivo... ¡Lo mismo de siempre! Pa, 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 pa.
Porque seguramente ya se les olvidó.
No. El día de hoy yo sí me hice la tarea de meterme a los capítulos pasados. A ver qué ya les contamos. A ver qué no les contamos. Porque ya una vez les contamos para todos ustedes qué fueran las fiestas de la Saturnalia. Fue el capítulo que me echaron tirria. Que dije que había cuántos, quién sabe cuántos solsticios y equinoccios que me saqué
sí,
la cola.
Inmenso,
sí, fue uno de Navidad. Pues que es Navidad, güey. Yo ese video ya había yo emponchesado. La verdad. A ver, ¿por qué no empezamos con unos comentarios navideños, ¿no?
Unos comentarios navideños.
Néstor Daniel
Primera
dice,
Guerra Mundial parte 3, ¿no?
Primera Guerra Mundial parte 3. Pone el Jason Gamer. XX Jason Gamer 75 Pro XX.
Uf.
Dice, siempre pongo sus podcasts para dormir y siempre empiezo con el God de Napoleón Bonafont, parte 1. Pero apenas supe que salió la Primera Guerra Mundial, posiblemente lo voy a escuchar 70 veces.
Yeah.
Esos son
los
reales. Consumidores que queremos. Así, siempre alguien pone de que los escucho para dormir y siempre me quedo los primeros 20 minutos.
Sí.
Está padre porque así ya sé que mi voz tiene propiedades somníferas. Como en algunas personas. Dice Areli, dice, desde ya estoy cansada de esperar que terminen los de la Segunda Guerra Mundial. Yo todavía ni empiezan. Saludos desde Costa Rica. Posdata, ya le pegamos su catorrazo al Gerson. El Gerson. Ni modo, Gerson.
Sí, su madre, el Gerson.
La comió.
Wey, se la comió entera. Edwin Enrique 5664 dice... Chicos, excelente podcast. Me ampliaron la perspectiva. Vi la película de Sin Novedad en el Frente y fue muy cruda la historia y cómo los gobiernos usan el nacionalismo para incentivar que hombres desvivan a otros. Los humanos nos deleitamos por hacer guerras. Saludos desde Ciudad Juárez. ¡Tas! Como sugerencia, para este episodio especial de Navidad, hablen sobre el milagro de la Navidad de la Primera Guerra Mundial, donde los dos bandos llegaron a tregua para festejarlo. Literalmente, un milagro. Y no gracias a Dios.
Sí.
No, literalmente sí fue gracias a Dios, güey.
Literalmente fue gracias a Dios.
Gracias a Dios.
Fue la gente y el hartazgo de la guerra, güey. Qué terror, qué terror.
Bajaron los Ángeles y dijeron, por favor, no se peleen hoy.
Sí. Hoy ya, güey.
Hoy no, güey.
Hoy no, ya mañana lo matan.
Mañana no hay pedo.
Mañana lo haces mierda, güey.
Hoy destapen una botella de Coca-Cola. Uh-huh. Y disfrútenla junto al osito Coca-Cola para poder parar la guerra.
Sí, un partidito de fútbol. Ajá,
exactamente. Wey. No mames, güey. Sí, imagínate que... Bueno, lo voy a decir ahorita que empezamos con la tregua de Navidad. ¿Qué más tengo?
Me dice...
Dice Matías Aguiar da Costa 8261. Los conocí a través del canal de Gringoman. Claramente fueron los espermatozoides más rápidos y capaces. Desde Brasil, un porteño los saluda. Oh, Ronaldinho, Sao Paulo, brasileiro.
Un paduma caco.
Hagan capítulos de la batalla del intento de independencia del sur de Brasil. Fue más sangrienta que la de la Triple Alianza.
¡Opa!
Mira lo que se viene enterando uno. Güey, perdóname, pero si tú me ves en la calle sonriendo, güey, es porque vi un meme en portugués brasileño, güey. No mames, qué pedo el humor brasileño.
Sí.
Porque me encanta, porque no hablo ni pito de portugués y les entiendo cabrón, güey. O sea, yo ya soy un brasileiro, o sea, güey, porque, güey, le entiendo a todo el brasileño de los memes. Si yo llego a ir a Brasil, güey, les voy a hablar un portuñol, güey, excelente. Excelso,
sí.
Gracias al Twitter brasileño.
¿Alguna vez?
Muchas cuando gracias.
Cuando hablemos de Brasil, vamos a hacer esos capítulos en... portugués. Como salgan, güey. Esto es historia para tontos. Entonces, como salgan, van a salir. Uh-huh. Aquí yo tengo uno que dice Daniel. Justo los conocí por la primera parte de este episodio. Ese güey es nuevo. Ese güey acaba de salir de la caja. Todavía huele a plástico. Me encanta el lenguaje para que sea más platicado. Cómico y vulgar. Sigan así. Sí. Gracias, Daniel. Bienvenido a Los Tontos.
Ismael Vilches 4305 dice: sí, está muy bonito todo el nuevo set, pero aún tengo la duda. ¿Qué chingados es el cesarión? Ese es el cesarión. Dani, enfócalo. El cesarión es un rompecabezas para gente con TDA.
Exacto.
Y para gente con hiperactiva, sí,
hiperactiva
y que no se puede concentrar si no está armando una cosa como yo, güey. O sea, literalmente, si yo no estoy jugando con esta madre, no escucho a Iker. No es porque no me guste su bella voz. Es que me distraigo con tres cosas, güey.
Con tres cosas.
Exactamente. El reflejo de Iker en el vidrio.
En el vidrio de enfrente. Sí, mira, yo tengo dos. Bueno, voy a leer dos más, pero estos me los mandaron a mí en el Instagram de Historia para Tontos. Y están muy bonitos. Porque me pone, hola Iker y Teca. Bueno, supongo que lo escribió su mamá, que se llama Magdalena Chuminato. Magdalena Chuminato. Y dice, hola Iker y Teca, me llamo Gaspar, tengo 13 años y acabo de terminar los capítulos. Los amé. Estoy muy ansioso de que sea martes porque los escucho en Spotify mientras estoy solo. Ja, 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 me hacen reír mucho. Les quiero pedir un favor a Iker, ¿me podrías recomendar algún anime? Me estoy viendo Demon Slayer y My Hero Academia. Buenísimas.
Buenísimas.
Si les gusta la ciencia, les recomiendo un podcast muy bueno, La Ciencia Pop. Yo lo escucho y aunque es un poco más serio que el de ustedes, me entretiene mucho.
Cualquier podcast es así como podcast serios.
Bueno, espero que lean esto en el podcast. Los quiero mucho. Un saludo enorme desde Chile. Ah, Gaspar, te queremos
Gaspar
muchísimo.
Gaspar, eres aquel.
Y el anime que tienes que ver para un niño de 13 años... Yo creo que puedes empezar a ver One Piece. One Piece está muy bonito. Y para cuando tengas 18, seguramente va a seguir en emisión.
O se habrá acabado.
O se habrá acabado el mundo porque va a haber muchas guerras pronto. Ojalá y no. Pero bueno, Gaspar, muchas gracias por escucharnos. Te queremos mucho. Y lo más probable es que vengan más capítulos padres
para
ti.
Recuerden que si el One Piece es la amistad o los amigos que hicimos en el camino...
Nos suicidamos.
Me mato.
Ya. Teca rompió el cesarión a los 3 minutos que empezó el capítulo, ¿eh?
Espera, yo quiero ver algo, güey, porque me dijeron que tenemos la misma neurona en un minuto específico.
Güey, hemos hecho ese beat como 7 veces, güey. Pero bueno, en lo que lo encuentras...
A ver.
¿Por qué Macedonia, güey? Es que faltaba ropa.
A ver.
¿Qué? ¿Estás encontrando el clip de nosotros
aquí
cantando?
Aquí está.
Así.
La, 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 la,
la.
Es que me dice, minuto 3.02, aquí comprobamos que comparten la misma neurona.
Ya. Y el último comentario navideño lo pone Paula Padilla en el Instagram. Ponle, hola, Historia para Tontos Podcast. Les escribo porque para platicarles el impacto que tienen las personas. Bueno, no sé si quería que lo leyéramos, pero ya lo leímos. Lo siento, Paula. Pero es que está muy bonito. A mí me gustó mucho y me gustaría compartirlo. No, bro, que
por favor, esto es personal.
Sí, sí, sí. Y yo ya dije el nombre, ¿no?
Sí, tengo ya este nombre y apellido. Y vive en la calle Enrique Bárcena, 73, piso 49. Sí, sí, exacto. 26 años, cédula 46-72.
He estado pensando, he estado pasando momentos difíciles. Yo sé que la salud mental, como le hemos platicado aquí, no es cualquier cosa. Uh-huh. Y aunque voy a terapia y hago varias cosas, algo que me ha servido mucho es poner sus capítulos. Me ayudan a regresar al momento presente y me sacan una risa en esos momentos complicados. No dejen de ser auténticos ni de enseñar su trabajo. Estoy segura que son la compañía de muchas personas. Oye, Paula, te queremos muchísimo. Vas a ver que todo por lo que estés pasando va a estar bien. Y bienvenida a los tontos. Yeah.
Sí, pero a ver, échale ganas, Paula. O sea, ¿de qué estás hablando? Ya lo hemos dicho muchas veces. Si se sienten tristes, solo despierten.
Y dejen de estar tristes, güey.
Y dejen de estar tristes. Despiértense con el pie derecho. Es lo primero que tiene que tocar tierra, aunque vivan en un piso 14.
Sí, yo creo que también lo importante de eso es el feng shui de tu cuarto.
Yo les voy a dar una recomendación para la racita que sufre de depresión y ansiedad, que no sé por qué funciona, no tengo ningún tipo de dato científico, pero es algo que yo utilizo, que es el té de jengibre con un diente de ajo.
Bien.
Y cúrcuma y miel. Sí, no, si le sabe muy fuerte. Sabe medio culero.
Sí,
pero.
Un té de ajo, cuácala, la verga, jaya sí, cola.
Güey. Es bueno para la gripa, güey. Sí, pero bueno para un té de jengibre con un diente de ajo y cúrcuma con endulzado con un poquito de miel natural es bueno para la ansiedad y la depresión, güey. No sé por qué, pero cuando me ando en modo agüite, me hago una de esas madres, güey. O sea, es la única razón por la que tengo jengibre, cúrcuma y ajo en mi casa, güey.
Sí, sí. Y tú, es lo más blanco que tengo, güey. Cúrcuma, agua. Ni siquiera sé cómo chingados crees la cúrcuma, pero ahí está,
güey. Ah, exacto, güey. Solo sé que es una raíz, pero no sé qué tipo de raíz, güey. Güey, como el otro día que sembré un jengibre de así como por... O sea, por culeado, güey. Así de que no tenía
y
nada que
no
hacer.
Tú no crece y tú pusiste raíz,
güey. Güey, pero es que nada más lo puse. O sea, como que lo puse y de repente creció. Aparte estaba en una maceta, güey. Esto sí es algo muy curioso. Creció, güey. Pero lo tenía en una maceta de dinosaurio que me había regalado mi exnovia. Uh-huh. Y, o sea, yo nomás lo puse ahí y me puso planta algo, ¿no? Y dije, bueno, pues, ¿qué planto? Y planté el jengibre. Porque lo tenía ahí tirado. Dije, bueno, X, en lo que encuentro algo se ve cagado el jengibre. Y de repente empezó a crecer. ¿Y tú? Y un día, bueno, ya cuando me separé, llega mi exnovia y me dice así como, me voy a llevar esa maceta. Y yo así como, güey, no, pero tiene mi jengibre.
Sí, es mi jengibre, güey.
Le dije, bueno, te dejo que te la lleves con la condición de que no le quites el jengibre. Y yo espero que todavía continúe ese jengibre creciendo en esa macetita.
Ojalá.
Porque la neta se ve bonito. Así sale una madre verde así, chiquita, delgadita, tubular.
Planten
cosas. Me sorprendió.
Planten cosas. Eso es lo de
cuando
hoy.
Cuando siembras una papa, güey. O sea, no importa que la papa tenga 15 años en el refri. No. Si la partes a la mitad y la siembras, va a crecer.
La vida encuentra un camino. La vida encuentra un camino.
Exacto. Por eso voy a tener 15 hijos.
Sí, y la vida también encuentra un camino para reventarse el hocico porque seguimos en la primera. No, no es cierto. Estamos en Navidad. Ya. Sí, ya no estamos tan deprimidos en este capítulo. Si a ustedes les gusta ver el podcast en video, verán que estamos rodeados de lucecitas navideñas. Pusimos el arbolito, pusimos la piñata. Teca trae un gorro de Navidad. Uh-huh. Tenemos regalos en la mesa. Todo.
Así que, bueno,
no es mame, ¿eh?
Antes que nada, para poder comprarnos regalos navideños, recuerden suscribirse a www.patreon.com/historiaparatontos para que podamos seguir pagando este bonito estudio que ya es nuestro. ¡Y aplausos! otra cámara. Y pues, vaya a vernos a YouTube. Ándele,
sí,
porfa. Los
queremos. Sí, sí, eso va a ser su regalo de Navidad.
Su regalo nosotros. De Navidad para nosotros es que nos vayan a ver a YouTube. Porque no, necesitamos empezar a monetizar.
Que le piquen, sí, píquenle a suscribir en YouTube y píquenle a suscribir en Spotify.
Y no solo eso, sino que compartan el podcast absolutamente a todos sus familiares.
Eso.
Es más, a su ex. Si ustedes le mandan este podcast a su ex, yo
personalmente
les voy a agradecer.
Ya.
En otro podcast.
En otro podcast.
Voy a leer absolutamente todos los nombres de la gente que me compruebe que le mandó este podcast a su ex para una justificación de, oye, sé que es Navidad y no hemos hablado en 3 años, pero pensé en ti por este podcast. Habla de Huitzilopochtli.
No, y... tiene que mandarle su capítulo favorito de Historia para Tontos. Porque Órale. Si le mandan este, va a ser un capítulo sí. flojón, la
Así
neta.
Y vamos a mencionar Navidad, su nombre en chido. El Patreon. Para que se suscriban al Patreon y escuchen su nombre.
Y escuchen su nombre.
Exacto. Pero bueno, Iker, quiero, antes de empezar este podcast, yo te quiero preguntar algo.
Pregúntame.
¿Qué vas a hacer en Navidad?
Voy a celebrar... Yo voy a hacer lo único que se tiene que hacer en Navidad. Celebrar el nacimiento de Jesús. Pensando... Sí, pensando en el nacimiento de...
No, aquí te voy a detener, güey, porque te estás yendo aquí, güey. Hermano, eso es cárcel. Aunque eso no, es cárcel aunque celestial. Posiblemente no exista,
sí, exacto.
No vayas a ser como los japoneses como de...
Yo iría directo allá.
No vayas a ser como los japoneses de... Es que, o sea, sí es una loli que parece de 13 años, pero en verdad tienen 3,000.
Es una waifu personificada de Jesús de Nazaret, güey.
Que
mismo.
Tenga forma de conejo.
Es mi cuerpo
no
y mi sangre.
No sea mayor de ¿qué vas a hacer?
Yo voy a, pues nada, ver, o sea, sí nos gustan las tradiciones familiares, porque creo que unen a la familia, ¿no? De que verse todos, echar la comidita, si se puede, darse regalos, si no, nunca es una obligación, pero pues, siempre es padre.
Con gusto.
Con gusto, uh-huh. dar regalos con gusto, aprovechar que no hay nadie en la Ciudad de México, váyanse a la verga, quiero estar sin tráfico.
Okay.
Eso hago yo en Navidad, es lo que más yo espero en Navidad.
Fíjate que qué raro que la Ciudad de México no sea un punto turístico navideño.
No. No,
es curioso, no lo había pensado nunca, güey.
Cuernavaca se convierte en el punto navideño.
Ajá, o otro lado, güey. Cualquier otro lado que no sea la Ciudad de México. Bueno, sí. O sea, igual nosotros no sabemos si la gente viene a la Ciudad de México en Navidad porque pues, nosotros vivimos aquí. Uh-huh. Y usualmente en Navidad la ciudad está vacía.
Sí, qué rico.
Entonces, porque, güey, pues también somos 7 millones de personas y todo el mundo sale de aquí. Y 24 millones de personas.
Sí, yo empieza, de hecho, el 12 de diciembre para uh-huh. mí empieza la temporada... de cancelar a los centros comerciales. Después del 12 de diciembre no me paro ninguno, güey.
Ok.
La neta.
Se ve que no regalas nada.
Sí, sí, yo no. Yo pido en el Amazon.
F por tu morra, güey.
En el Amazon. Es que, güey, si pueden hacer el trabajo.
Sí, güey, el regalo soy yo.
El regalo soy yo, padre. Las tangas que me compré en Lagunilla hace poco. Ok. Está bueno. ¿Tú qué vas a hacer en Navidad?
Voy a París.
Bien.
Soy un maldito blanco como Iker. Desde ahora me he pedido Lina Sassouaj.
No puede decir eso. Si va a París y yo no.
Exacto.
No puede decir, soy blanco como Iker, pero Iker se queda en la Ciudad de México a disfrutar el no tráfico.
Güey, el año pasado estabas en San Diego, mamón.
No, estaba en Valquírico.
Algo más blanco que eso, güey. A la Toscana mexicana.
Fui a la Toscana mexicana.
En Tlaxcala.
Que está padre. En algún capítulo les voy a platicar de la disnificación del espacio.
Pero bueno, yo voy a estar Christmas in Paris.
Christmas in Paris.
Ahora soy Te Calle Watson, Lina Sassouaj.
Bien.
Y voy con mis papás y mi hermano, güey. Vamos a darle la vuelta a la France.
A la France.
Porque aquí estamos a favor de descolonialismo francés, pero... No, estamos en contra del descolonialismo francés, pero a favor de visitar Francia.
A favor de visitar Francia.
Exacto. O sea,
y ya te que ya sabe todas las frases que tiene que decir cuando llega a Francia. Sí. ¿Cómo? Merci.
Bonsoir.
Bonsoir.
Le pupu le matou le guagua. Uh-huh. Vous voulez boucher... Vous voulez coucher avec moi.
Uh-huh.
C'est soir.
Omelette du fromage.
Omelette du fromage. Y
garçon
y la fric.
Y la fric. Y yo le añadiría salam aleikum, aleikum salam.
Aleikum salam. Exactamente. ni modo, y bueno, ni modo. O sea, la verdad, ahora que voy a la Francia, estoy estudiando árabe.
Bien.
Sí, genuinamente estoy también estudiando pues algunas lenguas locales africanas.
Padre.
Sí, porque pues, justamente de diversos países como Angola, como Argelia... Porque pues ya es necesario, güey.
Sí, ya. Los franceses son minoría en Francia.
Y va a llegar un facho.
Va a llegar un facho.
Es que tenemos que detener la migración. Pues que Francia deje de saquear recursos en África, güey. O sea, no mames. Entonces, pues bueno. Que por cierto, yo quiero hacer un capítulo, güey, de la AES. Que es la Alianza de Estados del Sahel, uh-huh. que son 3 países africanos que se están emancipando de Francia y están jalando a otros 5, güey.
Interesante.
Está bien interesante, güey. Interesante. Esa es pura geopolítica. Quédense para esto. Así que, bueno, ya hablando de estos 15
minutos.
De la Navidad. ¿De qué es este capítulo?
De la Navidad.
¿En serio?
Te lo prometo.
¿Por eso dice ahí especial de Navidad?
Por eso las lucecitas y todo, güey.
Ok. O sea, uh-huh. y ahorita viene Giovanna vestida de Santa Claus.
Sí.
Exacto.
Al ratito.
Al ratito viene.
Galletas y leche.
Leche. Okay. Deslactosada,
porfa. Deslactosada, porfa.
Sí.
Yo traigo, pues mira, uno de los comentarios que más nos dejaron en los capítulos más escuchados de este año
Ajá.
fue el capítulo que nada más dijimos historia y ya. La gente le encantó, historia y ya. Datos curiosos de todos lados que les lluevan como catorrazos. Entonces, Eso va a ser el capítulo del día de hoy. Les traemos regalos navideños a todos ustedes. Yay. Con forma de datos curiosos. Algunos navideños, algunos no.
Con forma de en el nepesaurio Dicker.
Con, sí, imagínate, un pinche regalón. Güey, ¿sabes qué? ¿Sabes?
Un regalito.
Un regalín regalitro.
Un regalitro.
Un regalitro. Vayan a comer, acuérdense que ay, cubeta regala galón y galón regala litro.
Este cabrón que...
Pero... Sí, es bueno, güey.
Comercial no
comercial
patrocinado.
Comercial no patrocinado de cómics. ¿Sabes qué regalos me daban demasiada curiosidad cuando estaba chico, güey? ¿Cuál? En la película de Toy Story, ajá, cuando llegan todos los amigos de Andy, ajá, y que están llegando todos los regalos, ajá, y se ve así de que llega un niño, ah, es un regalito, y da la vuelta, es un pinche regalote.
Yo dije, pienso que es, eso? Yo es una caña de pescar.
Es lo único que cabe, ¿no? Es, ajá, lo único que cabe, una caña de pescar. O sí, un tubo para Andy.
Un PVC de un metro y medio, güey.
Una cerbatana africana.
Una cerbatana caribeña. Un arco japonés.
Un arco japonés, un arco.
O una espada larga medieval.
Una espada larga medieval. Uh-huh. ¿Qué otra cosa, pues? Una rama de árbol, así.
Un pilum romano.
Un pilum romano.
Un pilum romano.
Una extensión a lo largo, así.
Una extensión a lo largo. Sí.
Un metro.
¿Sí? Un metro
estirado,
güey. Sí. Las banderas.
Las banderas.
Las ¿ustedes qué creen que hayan llevado los amigos de los Andy, amigos de Andy, en su regalo?
Va.
Y por favor, para hacer dinámica, convéndennos el peor regalo que han dado en Navidad.
Sí.
Que les han dado en Navidad. ¿Cuál ha sido el peor regalo que les dieron en Navidad? Coméntelo en Spotify, en Apple, en YouTube y en el especial de... Ah, no, en otro podcast los leeremos.
Así sí, que bueno. En el siguiente podcast.
Pero ya empecemos.
Los leemos, ok.
Pura historia navideña.
Pura
y punto.
Historia navideña. Yo tengo para todos nuestros amigos católicos, un dato curioso sobre las creencias más importantes de la Navidad, ¿no? Que es, pues, no el mito, a lo mejor, pero sí la historia de los Reyes Magos, ¿no? Uh-huh. Que están descritas en el Nuevo Testamento, uh-huh, pero no aparecen en un mismo pasaje ni se relatan de la misma manera en todos los evangelios, ¿no? Y les voy a explicar también el comentario que me dijo alguien cuando le dije estos hechos. Me dijeron, no, es que... Bueno, te digo, ¿no? Entonces, pues la visita de los Reyes Magos, ¿no? Uh-huh. Los Reyes Magos, en la Biblia, nunca aparece que son tres.
¿Qué?
Exacto. O sea, de que en la Biblia, en el Evangelio de Mateo, del 2, del 1 al 12, menciona que los Reyes Magos, llamados magos en el texto original griego, porque no se mencionan que fueran tres.
Ok.
Ni que fueran reyes.
De huevos.
Exacto, ¿no? Llegan a Jerusalén preguntando, y cito, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. Entonces, pues siguen la estrella de Belén y encuentran al niño Jesús con María. Y les ofrecen tres regalos. Oro, incienso y mirra. Eso creo que todos los conocemos, ¿no? Uh-huh. Pero luego, advertidos en sueños de no regresar con el rey de Herodes, regresan a su país por otro camino. O sea, nunca se les vuelve a ver en la historia, okay, ¿no? Entonces, pues no se menciona que son magos ni que fueran tres. Y pues la idea surge porque se enumeran tres regalos.
Okay.
O sea, de que la Biblia dice, les llevaron mirra,
incienso,
oro y incienso. Uh-huh. Pues es por eso que dicen que son tres reyes magos, no por otra cosa.
Ok, o sea, oficialmente no existió, o sea, canónicamente hablando, posiblemente no haya existido Melchor, Gaspar
y... No, dice, no se especifican sus nombres, güey. Los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar provienen de las tradiciones posteriores, no de la Biblia.
Ah, su máquina, güey. Uh-huh. ¿Quién fue el verga que dijo, vamos a nombrar tres?
Dice, los relatos de Lucas y Mateo,
aquí están. ¿Crees que tenga que ver con la Osa Menor? Que es la constelación de Orión, güey.
Nah, yo creo que se lo sacaron de la super cola, güey, a la verga. Porque la Biblia dice que son tres regalos y por eso son tres reyes magos.
¿Y por qué se vincula entonces la constelación de Orión con los reyes
magos?
Pero
creo que eso es posterior. O sea, no fue en el momento que llegaron, que fue como, nosotros somos la representación del cielo. Sino eso ya fue después de que escribieron la Biblia. Alguien dijo, oh, pues son tres. Y también hay tres estrellas en el cielo. Pero la cosa es que justo estaba platicando esta historia con mi papá. Y me dice, no, es que son los reyes magos. Le digo, pero no eran reyes ni eran magos. O sea, nada más dicen, ni eran tres. Me dice, pero es que eran magos. Le digo, pero ¿quiénes son los magos? Pues los que saben cosas. Le digo, pa, hace 2000 años nadie sabía nada.
A ver, no, papi, los mayas sabían un putero, güey.
Sí, pero si te autodenominan mago, o eres un charlatán o un pendejo.
Ese güey.
La neta.
Sabías hacer agua de limón. ¡Oh, my sí, God,
no
magia!
¡No mames, güey! Sí, exacto. Ese pero sería. Justo fue, lo vi y dije, oye, güey, está muy interesante de la historia de los Reyes Magos porque siempre están los tres Reyes Magos y todo el mundo se lo sabe con nombre y todo el mundo sabe qué regalaron a Jesús en el pesebre. Uh-huh. Pero me puse a investigar y de hecho en la mañana fue que le pregunté al ChatGPT en qué pasajes de la Biblia aparecían todos los Reyes Magos y me bajé a la casa de mi, a la sala de mi casa, abrí una Biblia y lo chequé personalmente.
Ok, a ver, yo tengo aquí, le acabo de preguntar a ChatGPT, yo nunca uso ChatGPT, mis estimades.
Deberías.
No, porque a mí me gusta ser de la old school. No me gusta la información sintetizada, a mí me gusta sintetizar la información. Pero acabo de encontrar, y dice, las estrellas de los Reyes Magos son un elemento clave de la tradición cristiana que narra el nacimiento de Jesús. Según el Evangelio Mateo 2:1-12, una estrella apareció en el cielo y guió a los tres Reyes Magos, también llamados sabios o astrólogos, desde Oriente hasta Belén.
La estrella de Belén, ¿no? Una.
Ahora, existen varias teorías por la naturaleza de estas estrellas. Una conjunción planetaria. Algunos astrónomos han sugerido que las estrellas podían haber sido una rara alineación de los planetas como Júpiter y Saturno.
O sea, la estrella de Belén, ¿no?
Ajá,
la estrella de Belén. En ese momento, en la historia, hace 2025 años, se alinearon los planetas y por
y
eso...
Belén. Y la estrella de Belén.
Bueno, o sea, que eso era la estrella de Belén, ¿no?
Mercurio. ¿La estrella de Belén no es Mercurio?
No, o sea, la estrella de Belén
digo,
es...
Digo, Venus, perdón.
No. O sea, la teoría de la estrella de Belén es de que en ese momento en el cielo se conjuntaron los planetas haciendo que se viera más brillante esa estrella en ese momento.
Okay, sí.
Entonces estos güeyes que eran magos dijeron, sigamos la estrella.
Una nova o supernova. Otra teoría es que la estrella pudo haber sido una nova o una supernova, una explosión de estrellas que aparece repentinamente y brilla intensamente. Sin embargo, no hay registros históricos claros de una supernova en esa época.
Yo tengo otra teoría. Se le inventaron los Reyes Magos.
¿Y cómo llegaron? Geografía.
Pues llegaron, güey. Llegaron los Reyes
Magos. Una interpretación
magos,
más mística o milagrosa. Muchos creyentes de la estrella consideran un fenómeno milagroso, una manifestación sobrenatural que llegaba a los reyes.
Mamada, no existió ni verga. Bueno, pero bueno, para los que creen, para que sepan que los Reyes Magos no son una cosa canónica. Eso iba mi dato curioso de la historia.
Ahora, se dice que estas estrellas representan los hogares celestiales de los tres Reyes Magos. Cada estrella está asociada con un rey mago. Al Nitak se asocia con Melchor y es una fuente de rayos X. Al Nilam.
Así. Melchor. Y nada más un cabrón así emanando rayos X.
Un güey con cáncer. Al Nilam. Pelón, se asocia. Hey, bueno, un saludito a toda la raza que está
pasando por sus radioterapias. Échenle ánimo, hijos de puta, venga.
Exacto, échenle ganas. Al Nilam se asocia con Gaspar y es una estrella súper gigante azul con una masa 40 veces mayor que el Sol. Y Mintaka se asocia con Baltasar y es una estrella binaria. En la constelación de Orión es de las más famosas y reconocibles del firmamento, ¿no? Entonces, pues bueno, esos son los Reyes Magos. ¿Quieres que dé yo un dato?
Esos son los Reyes Magos. Sí, pero yo estoy investigando de dónde chingados salieron los nombres. ¿No? O sea, de dónde sale Melchor, de dónde sale Gaspar y de dónde sale Baltasar.
¿Y ya lo tienes?
Porque dice que no provienen de la Biblia, sino que surgen posteriormente a través de las tradiciones cristianas y textos apócrifos. Entonces, güey, ¿por qué se los pusimos a la verga?
¿Por qué? Pues quién sabe.
Ni idea. Sí que tú si quieres con tu siguiente dato curioso.
El siguiente dato vamos a hablar
Regalo navideño.
El siguiente regalo navideño vamos a hablar del Panquetzalistli o la fiesta de Huitzilopochtli que celebraba el solsticio de invierno. Ahora, acuérdense que en los capítulos navideños pasados que pueden ir a buscarlo, hablamos de que la Navidad es un sincretismo. Uh-huh. Es decir, es una combinación de muchísimas festividades y que pues no se sabe muy bien cuándo fue el nacimiento de Jesús, ¿no? Unos dicen que fue como por el 13 de diciembre.
Sí.
Otros dicen que fue en enero. Pero ¿por qué se movió al 24-25? Porque se celebraban las Saturnalias, muy bien.
Saturnalias.
Se festejaban las Saturnalias romanas y también otros tipos de festividades celtas.
El solsticio es en invierno.
Exacto.
Ese solsticio de invierno empieza el 21 de diciembre.
Exacto. Entonces, pues, se piensa que justamente es por esto que se mueve la celebración. Ahora, aquí en el mundo mexica tenían la leyenda de Huitzilopochtli, ¿no? Uh-huh. La leyenda de Huitzilopochtli, bueno, les voy a hablar quién fue el Huitzilopochtli para los que no son mexicanos y para los que sí no se saben la historia. La historia está muy corta, ¿no? El dios de la guerra, Huitzilopochtli, nació de Coatlicue o de Omecihuatl, la madre tierra, quien quedó embarazada por medio de una bola de plumas o algodón azulino que cayó del cielo mientras barrían los templos de la Sierra del Tolán.
Esto es exactamente igual que creíble que los Reyes Magos, güey.
Sus 400 hermanos, que eran las Senso Huitznahua, al notar el embarazo de su madre e instancias de la hermana Coyolxauhqui, decidieron ejecutar a su hijo. A su hijo. Las Senso Huitznahua eran los dioses estrellas meridionales del sur, los hijos de Coatlicue, que era la diosa de la fertilidad, y los hermanos de la diosa luna, Coyolxauhqui. Al ser Huitzilopochtli un hijo no natural de su padre, que era Mixcoatl o Ometecutli, porque pues, o sea, la morra literalmente de que tocó una madre de algodón y ¡pum! Preñada.
Sí.
Muy a los Zeus, ¿no?
Sí, literal.
Decidieron, decidieron ya ejecutar a Huitzilopochtli. Pero Huitzilopochtli nació y tomó la mítica arma Xiucoatl, serpiente de fuego, entre sus manos y venció y mató fácilmente a la Coyolxauhqui y a los 400 Tzetzowiznahua, donde la Coyolxauhqui quedó desmembrada al caer por las laderas de la montaña mitológica llamada Coatepec, ¿no? Que, Huitzilopochtli tomó la cabeza de su hermana, la arrojó al cielo y con lo que se convirtió en la regidora de la luna, siendo Huitzilopochtli el regidor del sol.
Del sol.
Entonces, así. Y bueno, esto lo tenemos en la Historia General de las Cosas en la Nueva España, que dice: según lo que dijeron y supieron los naturales del viejo nacimiento y el principio del diablo que se llama Huitzilopochtli, al cual daban mucha honra y acatamiento a los mexicas, es que en la sierra de Coatepec, junto al pueblo de Tula, Hidalgo, ahí vivía una mujer llamada Coatlicue, que fue madre de indios y decían las Tzetzowiznahua, las cuales tenían una hermana llamada Coyolxauhqui. La Coatlicue hacía penitencia barriendo cada día el cerro de Coatepec, y un día aconteció que andaba barriendo y una pelotilla en forma de plumas y un ovillo de hilado se la acercó, la tomó y la puso en el seno junto a la barriga debajo de las naguas. Después de eso la quiso tomar, pero desapareció y se embarazó de Huitzilopochtli, ¿no? Entonces, Huitzilopochtli era el dios más importante de los mexicas, era el dios de la guerra, es el que dice que guió a los mexicas desde Aztlán hacia México, Tenochtitlán, hacia la cuenca de México, y inclusive fue el que les dijo: van a dejar de llamarse aztecas, ustedes se van a llamar mexicas. Así. Por sus huevos.
Por huevos.
Entonces, pues, era el dios más importante de, ¿cómo se llama?, de estos güeyes, a tal grado, pues, que tenían su templo, le hacían sacrificios y todo. Entonces, para poder celebrarlo, hacían esta fiesta que era el Panquetzalistli o levantamiento de banderas, ¿no? Eran las fiestas de esta, eran ritos, los ritos principales de las mexicas. Eran fiestas de veintenas que estaban dedicadas al dios tutelar, Huitzilopochtli o colibrí de la izquierda o colibrí zurdo, que aquí lo tengo, miren.
Colibrí zurdo. Por eso, de hecho, está el set de rojo y verde, ¿no? Porque somos rojos y rabo verdes.
Exactamente. Somos rabo verdes y comunistas. Entonces, los ritos incluían una batalla ritual entre esclavos que había sido proporcionado por los pochtecas y que representaban a Huitzilopochtli contra cautivos de guerra que los representaban los Tzetzowiznahua. O sea, hacían una batalla gladiatoria,
sí,
que eran así como Huitzilopochtli, que era un guerrero cabrón, y pues los Tzetzowiznahua. Si vieron gladiador, lo mismo. Lo mismo hacían los mexicas. Era una clara representación del límite del nacimiento del dios. Al término de la batalla, se sacrificaban a todos. Entonces, si sobrevivían la batalla, de todos modos eran sacrificados.
Exacto, o sea, tenías que pelear chido. Porque de todas maneras, si está chafísima que te sacrifiquen, güey. Está mejor morir en batalla, la neta.
Ese mismo día, un sacerdote con una imagen del Painal, el Presuroso, un representante de Huitzilopochtli, llevaba a cabo un recorrido ritual por distintos lugares de Tenochtitlan, Tlatelolco y la orilla oriental de la Cuenca de México. También se hacían Zoali, una imagen de tamaño natural de Huitzilopochtli, a la cual el sacerdote llamaba Quetzalcóatl Topiltzin, que disparaba un dardo con una punta de pedernal en el corazón. Después, los trozos de la imagen eran distribuidos entre la población para que los comieran. Y esto es un dato muy curioso. Este Zoali era hecho de amaranto con miel. El amaranto, antiguamente, eso que comemos nosotros en las alegrías y cosas así, bueno, el amaranto era un alimento sagrado en ese entonces, porque el amaranto era difícil de conseguir, sí, y únicamente se consumía de manera ceremoniosa y ritual el último mes del año mexica. Recuerden que el calendario mexica eran, ¿qué? 20 meses de 20 días.
Sí, que pronto les platicaremos eso en el capítulo de Año Nuevo, que vamos a hablar de todos los calendarios que han existido siempre.
Exacto. Entonces, las alegrías y las palanquetas se consumían de manera ritual en esta época. Se hacían, o sea, eran figuras gigantes, güey, de amaranto hechas de miel de Huitzilopochtli. Y terminando las festividades, se repartían entre todos porque estaban consumiendo una parte del dios. No era así,
güey,
como...
Güey, eso está verguísima.
Háganme cuenta que como ustedes comen la hostia,
sí,
pues ellos comían palanquetas y obleas.
Alegrías
y obleas. Digo, alegrías y eso. Bueno, la cosa es que durante la época de la conquista, para poder evitar que la gente siguiera adorando a Huitzilopochtli, pues entonces se impone lo que son dos festividades muy interesantes. Uno, las posadas, ¿no? Dos, se prohíbe el consumo del amaranto, güey.
Sí.
El amaranto en México estuvo a punto de extinguirse porque los españoles prohibieron el consumo y la siembra del amaranto. O sea, se fue de pura cagada de que el amaranto crece de manera silvestre.
Sí, ajá,
que
sí,
se
sí.
salvó, güey, y pues la gente lo seguía consumiendo, pero hubo una época en la época virreinal que, o sea, pues que fue, estuvo prohibido. Y por ahí una vez leí en una nota que también la desprohibieron porque se dieron cuenta que era un alimento fácil de cultivar.
No, y súper nutritivo.
Súper nutritivo, y así en momento de crisis veían que los indígenas comían amaranto y era así como, ah, pues creo que pues no, o sea, sí, cómanlo, pero ya no el 21 de diciembre.
Sí, todos los días menos ese, uh-huh. Ese está prohibido.
Sí, entonces, los misioneros al observar que los pueblos mesoamericanos no dejarían el culto a sus dioses, decidieron buscar la fecha del santo más cercano que coincidía con la de los indígenas y dedicárselos a los pueblos. A su vez, los indígenas trasladaron las virtudes de sus deidades a los santos, vírgenes, así como a los cristos que trajeron los españoles, ¿no? El doctor Sergio Sánchez Velázquez menciona que esta práctica es nombrada por algunos investigadores como sincretismo, mientras que otros prefieren el término refuncionalización simbólica. Órale, nunca había escuchado eso. En caso del Paquetzaliztli
o catequesis.
El caso del Paquetzaliztli, los frailes indígenas convirtieron a Coatlicue, a la madre tierra, la diosa, en la Virgen María, mientras que Huitzilopochtli, a ser una deidad solar y compartir en puntos en común con pasajes bíblicos de Jesús de Nazaret, terminó en convertirse en él. Es por eso que en vez de que les dijeran, ok, les vamos a traer el calendario gregoriano, uh-huh. Y ahora vamos a tener 12 meses de 30 y 31 días y coincide que en su última veintena de días y cuando nació este Huitzilopochtli, que es uh-huh. el 21 de diciembre, pues casualmente, carnal, el 24 nació Cristo. Sí. Y a Chile tu calendario está mal.
Y también te lo puedes comer, güey. Si vienes aquí a la iglesia, también te haces fila, güey, y te lo puedes comer.
Y te lo puedes comer. Y aparte tenemos algo que se llama posadas, que ahorita les voy a hablar sobre eso, que es, fue la ayuda de la evangelización.
Es el siguiente regalo.
Ajá. Y este, otros ejemplos parecidos se dieron en Europa con la Navidad, que fue trasladada por los cristianos para coincidir las celebraciones paganas solares de la Saturnalia y las Natalis Solis Victi de los romanos, o los festejos de Yule de los escandinavos y germánicos, y los festejos de Ostara, que ocurría en el equinoccio de primavera, así como que después se terminó a convertirse como la Pascua. Es la herencia prehispánica que tenemos y no termina de desaparecer, sino que sigue vigente en la conciencia, porque tenemos una herencia cultural que es difícil de percibir, que sigue presente en nuestra cultura, resaltaron los investigadores. Así que, mis estimades, estimados, estimadas, si ustedes el 24 festejan a Cristo, al menos en México, están festejando a Huitzilopochtli. Así que yo los invito que este, junto a su pozole, junto a su pavo, junto a sus romeritos, junto a su relleno, junto a... ¿Qué más se come, güey? Lasaña.
Lasaña.
¿Qué más se come en Navidad? Bueno, lo que comen ustedes en Navidad, se comen una rica y deliciosa y nutritiva alegría de miel natural.
Eso está bueno. Eso va a ser nueva adición al menú navideño.
Es más, en París voy a llevar un putero de alegrías hasta que piensen que traigo cocaína.
¿Sí?
O sea, ese no hay pedo.
Sí, porque aparte de regreso hacen escala en Bogotá, entonces seguro lo paran. Seguro lo paran.
Así que bueno, consuman alegrías.
Siguiente regalín regalitro. Yo les voy a platicar. La tregua de Navidad. La tregua de Navidad, que aparte no tuvieron que esperar nada. Uh-huh. Son unos cagones. Así de que el siguiente capítulo es la tregua de Navidad.
Así es.
Pero que está padre, porque el siguiente capítulo les voy a decir, pues vayan al capítulo pasado donde ya se los conté. Entonces, el chiste de la tregua de Navidad, pues ya como todos sabemos por los capítulos pasados, el mundo se estaba agarrando de buenos catorrazos, ¿no? Ya si quieren el contexto del contexto del contexto, pues acuérdense que hubo 8 meses de la Primera Guerra Mundial que estuvieron la gente en batalla. Estaban uh-huh. ahí, como en la batalla de Marne uh-huh. y en la batalla de Verdún uh-huh. y demás, pues la gente estaba atrincherada. Si la batalla del Somme, estaba la gente atrincherada. Entonces, pues un poquito antes de Navidad, del 1914, hubo varias iniciativas de paz. Una muy importante que se llama la Carta Abierta de Navidad.
Okay.
De hecho, este fue un mensaje público de paz dirigido a, pues, a todas las mujeres de Alemania y Austria. Que de hecho estaba firmada por un grupo de 101 mujeres que se llaman sufragistas británicas, que es un tema de suma importancia hablar de las sufragistas, pero ya llegará el momento de platicar de ellas. Entonces, ellas escribieron la Carta Abierta de Navidad, como diciendo, hey, güey, qué pedo, ya deberíamos de dejar de pelearnos todos, ¿no? Y ellas escribieron una cosa, también el Papa Benedicto XV, el 7 de diciembre de 1914, pidió una tregua oficial, de que, güey, ya, no se maten en Navidad, güey, mátense todos los días.
¿Este qué año fue?
1914. O sea, antes de la Navidad de 1914. Ah, ya, ok. ¿No? Okay. Entonces pues, el Papa Benedicto XV dijo, güey, por favor mátense todos los días del año, menos en Navidad, güey. En Navidad tenemos que comernos a ese güey, ¿no? Entonces pidió que en las armas callaran por lo menos una noche para que cantaran los ángeles. A lo que los gobiernos dijeron, cállate la verga, no nos importa, ¿no?
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speeds slower above 40 gigabytes in detail.
Tired of the same daily routine? With Peloton, you can transform your day with workouts that adapt to your needs. From chill yoga with mariachi to cardio with reggaeton, there's always something for you, and in Spanish. Whether you're looking to start something new, recharge, or push yourself, Peloton gives you the flexibility to choose between live or on-demand classes from 10 to 60 minutes. Find your push. Find your power with Peloton. Visit onepeloton.com.
Y pues, güey, rechazaron todas las treguas propuestas en 1914, ¿no? Entonces, pues, a veces, a veces, a la mitad de la guerra en 1914, se daba este fenómeno que se llama la fraternización, que es, pues, las interacciones pacíficas y a veces amistosas entre fuerzas opuestas, ¿no? Que era una característica habitual en sectores tranquilos en el frente occidental. O sea, como que, pues, aquí no pasa nada, la gente no está tan acostumbrada a pelear por el frente, sino de que están nada más... pues acostumbrados a ver 9 meses el mismo güey pasar y quedarse ahí, ¿no? Ajá. Entonces, pues, de hecho...
muy Truman Show, güey.
Sí, sí, literal. O sea, de las dos partes, los dos lados se abstenían de comportamientos agresivos, mientras que en otros casos se extendían conversaciones regulares o incluso visitas de una trinchera en otra. O sea, la gente ya también estaba harta de pelear, ¿no? Sí, eso claro. Nos dice estas cosas, ¿no? Entonces, en el Frente Oriental... Fritz Keisler informó sobre incidentes de treguas espontáneas y fraternización entre austrohúngaros y rusos en las primeras semanas de la guerra, güey. O sea, esos güeyes eran de que, ¿tú dónde vienes? Australia. ¿Y tú? No, yo soy de la India. ¡No mames! ¿Y tú de Canadá? ¿Qué? Estamos aquí en este hoyo lleno de mierda en el piso sufriendo juntos. Entonces, pues las treguas entre las unidades británicas y alemanas pues se ubicaron a principios de noviembre de 1914. O sea, ya cuando había terminado la guerra de las maniobras. O sea, ya, ya no había tanto despliegue de tropas y de movimientos pensados, ¿no? Era ya de que, güey, pues nada más sostén tu posición hasta que termine la guerra, ¿no? Entonces, el 1 de diciembre, un soldado británico pudo registrar una visita amistosa de un sargento alemán una mañana, así, entre comillas, para ver cómo... nos estaba yendo. Buenas, buenas, ¿cómo vamos?
¿Cómo vas tú, carnal? No, pues a Chile me perdí 366 hombres ayer, pero pues fueron menos que antier, güey. ¿Tú qué tal? Ah, pues, güey, la Chile pues, me dio escorbuto y disentería, güey, pero no hay pedo. Ya ahorita me comí unas ratas y ya con eso.
¿Sí? No, y de hecho, poquito a poquito se iban haciendo más frecuentes, ¿no? A principios de diciembre, un cirujano alemán registró una tregua de media hora cada noche para recuperar los soldados muertos para el entierro, durante el cual los soldados franceses y alemanes intercambiaban periódicos y más así. Que pues la neta está chido, ¿no?
Se había cagado así como de, a ver qué dicen de nosotros.
Pues sí, la neta, todo es información, ¿no? Entonces, no sé si te suena el nombre de Charles de Gaulle.
Charles de Gaulle, sí, Charles
de Gaulle, el general estadista francés.
Ah, así se llama el aeropuerto de París.
Así se llama el aeropuerto de París, exactamente. Escribió el 7 de diciembre, y tópate lo que escribió este güey. Escribió sobre el lamentable deseo de los infantes franceses de dejar al enemigo en paz. O sea, de que dice que la fraternización tenía lamentables consecuencias porque cuando los hombres se familiarizan con sus vecinos opuestos, es más difícil asesinarlos.
Güey, generalmente yo no me acuerdo. Estúpido,
obvio, güey.
Güey, yo no me imagino como que, o sea, si yo de que desata la guerra en México... Pero ponte que se desata la guerra en Europa otra vez, ¿no? Tercera Guerra Mundial, la verga. Y fue como, bueno, ahora tú como mexicano tienes que ir a pelear contra rusos. No me imagino, o sea, güey, es como, ¿por? No tengo pedos sí, con nada. Estos güeyes.
Exacto,
¿no?
Yo qué chingados.
Ajá, o sea, ponte, si invaden México, ok, te entiendo un poco más de la sí. defensa de la sí, soberanía.
Te pega en el nacionalismo.
Ajá, exacto. Pero, güey, no me imagino estos vatos así como de, ¿y por qué estamos atacando a Alemania? ¿Por qué es malo? Ok, pero, ah, bueno. ¿Pero por qué? Tú déjalo así, papito. Sí. Es malo, güey.
Ni les hables, güey. Porque les hables. Si se convierten en tus amigos, ajá. No lo vas a querer matar, güey.
Esos güey dicen, Reich, Wagen.
Sí, como, y no quién mames, sabe wey. Qué dicen, güey. No les entendemos. Sí, no, wey. Pero tópate esto, güey. Otras treguas podían ser forzadas en ambos lados por el mal tiempo. Especialmente cuando las líneas de trincheras se inundaban y estas a menudo duraban hasta horas después que el tiempo se hubiera despejado. O sea, la gente no quería regresar a las trincheras, güey. Es de que, güey, nada más porque todo el mundo estaba en el claro, güey. Porque no había trincheras. Se salían de las trincheras, estaban inundadas y todo el mundo se veía así.
No, creo que no lo hemos hablado, todavía no sale ese capítulo, pero hablamos del pie de trinchera, güey.
Hablamos del pie de trinchera, exactamente. Sí. Todo. No, pues seguramente ya... Ah, no.
No.
No, creo que no.
No, va a salir después de este.
Va a salir después de este, exactamente, ¿no? Uh-huh. Y, ¿qué fue? Bueno, la Navidad, llegamos a la Navidad de 1914. Uh-huh. Adivina cuántos soldados estuvieron involucrados en la tregua de Navidad.
Yo le voy a unos 20,000.
Nah. 100,000 soldados.
Solo, verga.
O sea, 100,000 soldados dijeron, ya, estoy hasta la madre, güey. Soldados británicos y alemanes participaron en el cese informal de hostilidades, que aparte fue súper cuestionado en todos los periódicos y por todos los generales. O sea, de que todos los generales estaban vueltos locos. De que, güey, ¿por qué chingados te fuiste a adornar la trinchera del otro güey? Y eso fue. Entonces,
sí, como pues, te vale verga.
Sí, te vale madre.
Navidad,
¿no?
Bro.
Sí, entonces, los alemanes... Vamos a contar ahora sí la historia de la trinchera. Colocaron velas en sus trincheras y árboles de Navidad y luego continuaron la celebración cantando villancicos. Los británicos respondieron cantando sus propios villancicos, ¿no? Uh-huh. Las dos partes continuaron gritándose saludos navideños los unos a los otros. Uh-huh. Poco después, así de que, güey, pues ya cantaron Navidad, güey. ¿Qué hacemos? Pues vamos. Pues vamos, güey, ahora le dice. Hubo excursiones por la tierra de nadie, donde se intercambiaron pequeños obsequios como comida, tabaco, alcohol y regalos como botones y sombreros.
Güey, okay. Qué chingón que te regalen un botón, güey. Sí, en ese entonces.
En ese entonces. Güey, sí. Pues imagínate, llevas 9 meses en un y no tienes botón. Sí, güey. Oye, güey, pues me falta el botón de mi camisa y un cabrón. Oye, te falta un botón. ¡Santa! ¡Santa!
¡Oh,
wey.
My God!
¡Oh, my goodness! Entonces, la artillería de la región se quedó en silencio. La tregua también permitió una pausa para que los soldados recientemente muertos pudieran ser devueltos a sus filas por grupos de entierro. Se llevaron a cabo entierros en conjunto. En muchos sectores, la tregua se prolongó hasta la noche de Navidad, uh-huh. Continuando hasta Año Nuevo.
Su máquina.
Dijeron, güey, pues ya no vamos a matarnos.
Ajá.
Y yo justo tenía hoy, saqué mi libro de las cartas más famosas de la historia, ¿o no? Uh-huh. Las cartas más importantes de la historia, que creo que hay un capítulo de Historia para Todos en el que yo las leo.
Sí.
Y hay un soldado que se llama Henry Williamson, que escribió una carta muy bonita, uh-huh. Que le escribió a su madre el 26 de diciembre. Y me gustaría leérselas a todos porque creo que pone bien el sentimiento de lo que la gente estaba pasando en esos momentos en las trincheras, uh-huh. ¿No? Entonces, Henry Williamson dice, querida madre, te escribo y tiene que tener música en el fondo navideña. Lo siento, Dani. Uh-huh. Pero bonita, sí.
Tín, 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 tín. Feliz Navidad para todos ustedes.
Jingle Bell, Henry Williamson. Dice, querida madre, te escribo desde las trincheras. Son las 11 de la mañana y a mi lado hay un fuego de coque. Enfrente de mí hay un refugio mojado con paja adentro. El suelo está descuidado en la zanja real, pero congelado en otros lugares. En mi boca hay una pipa presentada por la princesa María. En la pipa hay tabaco. Por supuesto, dices, pero espera, en la pipa hay tabaco alemán. ¿Qué? Ja, 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 dices. Así le puso. Ja, 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 dices. ¿De un preso o encontrado una trinchera capturada? Mm-mm-mm. Dios mío, no. De un soldado alemán. ¿Sí? Un soldado alemán vivo de su propia trinchera. Ayer los británicos y los alemanes se reunieron y se dieron la mano en el suelo entre las trincheras. Intercambiaron recuerdos y se dieron la mano. Sí, todo el día de Navidad y mientras escribo. Maravilloso, ¿no? Uno de los alemanes también escribió, están claramente aburridos con la guerra. De hecho, uno de ellos quería saber qué demonios estábamos haciendo aquí luchando contra ellos.
Uy, es que era eso, güey. Es así como de, o sea, de que, ¿por? O sea, sí. Pues es que mataron un serbio, güey. Digo, un serbio mató a un austrohúngaro y es por eso que yo, australiano, estoy peleando contra ti, otomano. Como de, güey, ¿por qué, güey?
Exacto, güey. Entonces, en la víspera de Navidad...
Y güey, es como de, es que estamos peleando por la posición de Angola, a huevo. ¿Dónde está?
Sí, ¿dónde está Angola, güey?
¿Qué verga es una Angola?
También tengo aquí otra carta del mismo libro, que es Alfred Anderson, del 15º Batallón de la Guardia Negra. Uh-huh. Y él escribió, recuerdo el silencio, el misterioso sonido del silencio. Es que, güey, está cabrón, güey, porque en las trincheras no había silencio, güey. Sí. Es la norma en todas las cartas.
Sí, sí, sí.
Todas hablan del silencio, güey. O sea, era un constante bombas. O sea, ya todos estaban parcialmente sordos porque uh-huh. las pinches armas de ese momento tronaban y tronaban como cohete de uh-huh. mi tía en el 12 de diciembre. Entonces, este güey pone, recuerdo el silencio, el misterioso sonido del silencio. Solo los guardias estaban en servicio. Todos salimos de los edificios de la granja y nos quedamos escuchando. O sea, esos güeyes salieron a escuchar el silencio, güey. Qué tristeza, güey. Y por supuesto, pensando en la gente de mi país. Todo lo que había oído durante 2 meses en las trincheras era el silbido, el crujido y el gemido de las balas en el vuelo, el fuego de las ametralladoras y voces alemanas distantes. Pero hubo silencio de muerte esa mañana. A lo largo de la tierra, hasta donde alcanzaba la vista, gritamos ¡Feliz Navidad! Aunque nadie se sintió feliz. El silencio terminó en la tarde y la matanza comenzó de nuevo. Fue una paz breve entre una guerra terrible, güey. ¿Cómo ves, güey?
Pues fíjate que debe ser bien raro eso, güey, ¿no? O sea, es que eso habla de que nadie quería pelear.
Nadie quería pelear, güey.
Ajá, o sea, que no sabían, o sea, o no entendían por qué era la guerra. O sea, por ejemplo, todavía la Segunda Guerra Mundial, güey, no escuchamos nada de esto porque si eran así como, es que, güey, los nazis son malos, ¿no?
Sí, o sea, les vale verga la Navidad,
güey. Ajá, sí, güey, así como, no mames, esto, o sea, y fue como de, ok, sí, tenemos que defendernos de los nazis. Pero la Primera Guerra Mundial fue una guerra sin sentido, o sea, no tenía objetivos en China, en general. Los objetivos, como lo dijimos en varios capítulos...
A lo mejor sí tenían objetivos, pero no fueron comunicados a la población que iba a pelear.
O sea, los objetivos se quedaron dentro de las élites, güey. O sea, que era como el expansionismo del imperio, la conquista de las colonias, güey, etc. etc, pero nunca se habló de un... No,
y justo, todos los objetivos estaban publicados en los periódicos, y ¡oh, sorpresa!
Nadie sabía leer.
¡Qué pedo! Sí, güey. Sí, o no tenían acceso a los periódicos, porque era parte del acceso de cierta uh-huh. clase, ¿no?
Sí.
De hecho, también se armaron los partidos de fucho, güey, en la tregua de Navidad.
Dice güey, mucho. Imagínate un American contra un Chiva.
Sí, exacto.
Le jugo azul.
De hecho, la brigada.
La Blue Croix contra el American. El dice, clásico. Güey, si esa la tregua de Navidad se hubiera dado así como, no sé, güey, en México contra Guatemala. Se hubiera reiniciado la guerra.
Se hubiera reiniciado la guerra de otros 3 años, güey.
Así imagínate todos los soldados caguameando así como...
¡Ah, Chile, profe, Chile, hijo de puta! Madre. Sí, son viñeros. Entonces me pone la brigada de rifleros, publicaron en el Times el 1 de enero de 1915, informando un partido de fútbol jugado entre ellos y nosotros frente a la trinchera. O sea, de que se han contado historias similares a lo largo de los años, a menudo nombrando unidades o el resultado de los partidos. Algunos relatos incorporan elementos de ficción de Robert Graves, un poeta y un escritor británico. O sea, de que sí hubo gente que tenemos cartas de ellos explicando cómo se armaron las canchitas, uh-huh. ¿no? Tenemos dos referencias. Dice, hay dos referencias de un juego que se está jugando del lado británico, pero nada de los alemanes. Si alguien un día encontrara una carta de un soldado alemán que estaba en el área, entonces tendríamos algo creíble. O sea, están diciendo que nada más los británicos jugaron fútbol, ¿no? Uh-huh. Pero otros ingleses ponen, los alemanes sacaron un balón de fútbol de su trinchera y muy pronto se produjo el juego, que era maravilloso, pero muy extraño. Uh-huh. Entonces, en el 2011, Mike Dash concluye que hay muchas pruebas de que el día de Navidad se jugó fútbol, principalmente por hombres de la misma nacionalidad, pero al menos 3 o 4 jugadores con tropas de los ejércitos rivales. Era el cachirulo, así de que, les falta uno.
El cachirulo.
Les falta uno, güey, no traigo mi INE. No, así, ponla. Pero sí, ese es el regalo de la tregua de Navidad.
Ok, yo tengo cómo festejaban una celebración similar los incas. Uh-huh. Se llamaba, tiene un nombre bien raro, Capac Inti Raymi Quila. O quilla, no sé cómo se pronuncia. En los tiempos antiguos, antes de llegar a los españoles y la introducción de la Navidad en tierras peruanas, los incas conmemoraban el Capac Inti Rey Miquilla en diciembre, durante el solsticio de verano, honrándolo a Taita Sol. Esta festividad era un evento relevante para los antiguos peruanos, quienes llevaban a cabo rituales significativos. Expertos declararon que durante estas fechas se realizaban sacrificios a auquénidos, se consumía chicha para relajar la conciencia y se mascaba coca.
Chicha, chicha.
Paralelamente, en Europa los cultos romanos celebraban las Saturnalias. El Capac Inti Raymi Quilla era la contraparte del Inti Raymi, celebrado en el solsticio de invierno austral. Los incas creían que durante este solsticio el sol moría y renacía inmediatamente, alcanzando su madurez en junio para luego envejecer hasta diciembre completamente repitiendo el ciclo de vida.
Como en 31 minutos, así que se muere el sol, pero instantáneamente sale otro sol exactamente igual.
Exactamente. Los antiguos peruanos integraron y adaptaron rituales de muchos grupos de los Andes. Algunos autores señalan que también se realizaban festividades a la luna, que eran periodos festividades de ayuno y sacrificio a nivel general, concediendo el inicio de las lluvias en la sierra. Este mes, las gran fiestas y Pascua solemne del sol, como se ha dicho, el sol rey del cielo, de los planetas y de las estrellas. Aquí se le denomina Capac. Capac significa rey, Inti, el sol, y Raymi, gran Pascua. Más importante, el Inti Raymi. Así hemos hablado del Coyo Raymi, la fiesta de la Pascua y la luna, Quilla, según el cronista indígena Felipe Huamán Poma de Ayala. Durante esta época se llevaban grandes celebraciones y ceremonias religiosas. Se hacían sacrificios al sol, se ofrecía plata, oro y objetos valiosos, e inclusive se enterraban niños y niñas con adornos de oro y plata. Después de estos sacrificios se llevaban a cabo bailes y ceremonias en el Cusco como en todo el reino incaico. Además, marcaba la ceremonia del Huarachico, un ciclo de pruebas que llevaba a cabo los jóvenes de la nobleza incaica durante 3 semanas para convertirse en hombres. Güey, está la leyenda del Huarachico de Túpac Yupanqui, güey, de que ya hemos hablado mucho de ese güey. Y es así como que fue de, ok, voy a conquistar Guayaquil. Así voy a demostrar que soy un hombre, güey. Este rito incluía combates, demostración de valor, pericia y ayunos, culminando en la transición hacia la adultez y la responsabilidad del imperio incaico y su culto, ¿no? Muy como de la película de 300 de, ¿cumpliste 12 años? Ok, vete al bosque a sobrevivir.
Sí, es hora.
Ajá. La celebración del Capac Raymi constituye.
Desconéctala.
La celebración del Capac Raymi constituía un evento de gran relevancia, teniendo en lugar la Plaza de Armas del Cusco, reuniendo únicamente a la élite de los cuatro de los suyos. Desde el templo del Corincancha se extraían las imágenes principales del sol y las momias de los antiguos incas gobernantes, marcando el inicio de una nueva festividad llena de celebraciones. Esta celebración era impregnada en mapas rituales y el acto de reunir las cenizas de los sacrificios y arrojarlas a orillas simbolizaba el retorno a Viracocha, que era a su creador. Este evento considera el solsticio invernal boreal y el verano austral, y una festividad celebrada en todo el mundo conocida como el nacimiento de Cristo o la Navidad. Entonces, los incas, en vez de, ¿cómo se llama? De festejar la Navidad con Cristo, lo que hacían era reunir las cenizas de los sacrificados y arrojarlas al río para simbolizar que iban, pues, básicamente con el creador del todo. Dependiendo del origen, se asignaba un lugar fuera de la ciudad a lo largo del camino donde conducían a los suyos. Cada una de las personas llevaban al corincha a aquellos jóvenes que iban a ser iniciados en el rito. También a otra, la ceremonia del Huarachico, que era una tradicional ceremonia de la paso de la cultura incaica caracterizada para las pruebas físicas y marciales para los jóvenes, donde se les perforaban las orejas y el uso de discos de oro, lo que generó la denominación de orejones por parte de los cronistas españoles. Para honrar sus memorias se realizaban sacrificios hacia para honrar su sacrificio y memoria, ayer Unchú solicitó que se estableciera el rito del Huarachico en la ritual de los jóvenes de la nobleza incaica. El primero en enfrentar y superar la rigurosa prueba fue Sichi Roca, marcando así el comienzo de una tradición que se convertiría en un pilar fundamental de la formación de futuros líderes del imperio incaico. Entonces, la Navidad Inca era básicamente para poder celebrar el retorno al creador del dios principal, y también para que los jóvenes se convirtieran en hombres, ¿no? Y también poder seleccionar el que iba a ser el siguiente Inca. Ya. ¿No? El del Tahuantinsuyo.
Del
¿no?
Tahuantinsuyo. Es que justo, de hecho, el solsticio invierno, acuérdense que ocurre entre el 21 y 22 de diciembre, pues es el día más corto y la noche más larga del año. Uh-huh. Pero es, o sea, digamos que a lo largo de todas las civilizaciones se le ha dado como este símbolo de el renacimiento del sol, ¿no? Y el triunfo de la luz sobre la oscuridad. Acuérdense que ya en verano es, pues, el día más largo y la noche más corta del año, que es totalmente lo contrario, pero en el momento que empieza el solsticio de invierno, pues empieza el renacimiento de la vida, ¿no? Uh-huh. Como dice, a través, es el regreso progresivo de la luz. También le ponen como es el inicio de un nuevo ciclo natural, propicio de la renovación y la esperanza. Entonces, como muchas de estas civilizaciones antiguas tenían al sol como figura principal, porque pues el sol es lo que te da la vida, ¿no?
Pues es lo que coincide en todo, güey.
Entonces, por eso tenemos tantas celebraciones y nacimientos ligados al solsticio de diversas mitologías. Por ejemplo, tenemos el nacimiento del sol Invictus en Roma, que ya los platicamos en capítulos pasados. Tenemos el nacimiento de Mitrea, que es en Persia, ¿no? Que Mitra es la deidad solar, ¿no? Sí. Que la adoptaron, de hecho, los romanos después.
Sí,
¿no?
Mucho tiempo Mitra se sustituyó a Júpiter.
Sí. Luego Yule, de los nórdicos y los germánicos, que creo que se los platicamos en el capítulo pasado. Sí. El nacimiento de Horus en Egipto, que lo contamos en mitología. El nacimiento de Jesús. Y aquí me caga que le ponen tradiciones mesoamericanas. Oye, hay un chingo. Y pone tradiciones nada más mesoamericanas, ¿no? Pero pues el simbolismo común de todas estas es pues como el nacimiento de algo nuevo, ¿no? Un dios, la luz, la esperanza y demás. Entonces, justo por eso es que las celebraciones del nacimiento cerca del solsticio de invierno pues se deben siempre a la importancia del sol en las culturas antiguas. Acuérdense, eso es muy importante para cualquier cosa que sepan ustedes que se celebra en Navidad o el 25, o del 21 a final del año, es por esta razón, ¿no? Entonces, la llegada de la luz después de la noche más larga simboliza un renacimiento, la promesa de la vida y la renovación. Ya empieza, se va un poco el frío, llega el sol, las cosechas empiezan a irles mejor. Entonces, pues, es algo tan universal, güey, que se integró, pues, en todas las religiones y tradiciones a lo largo de la historia. Entonces, acuérdense que eso es bien importante para cada vez que hablemos de celebraciones que se dan más o menos por estas fechas.
Ok. Ya para estar cerrando, tengo uno más. Así que aquí en México festejamos unas cosas que se llaman las posadas.
Bien.
¿No? Que las posadas es una fiesta que hacemos cercana a la Navidad. Se supone que se hace 9 días antes de la Navidad. Así que deberíamos de hacer 9 posadas, pero no podemos empedar tanto. Nada, no es cierto. Las posadas se supone que son ritos cristianos, ¿no? Que hacemos aquí en México para conmemorar la llegada de nuestro Señor Jesucristo al mundo, ¿no? Que es básicamente como la representación. En algunos se hacen, por ejemplo, las pastorelas, que son la representación de ¿cómo se llama? Pedro y de María.
Pedro, güey.
No, ¿cómo se llama? José.
El papá de Jesús. El Peter. El pinche.
José y María, güey. Morelos y Pavón. Donde José y María, pues, están buscando posada. Literalmente están buscando donde poder.
Andan de peregrinos.
Andan de peregrinos, güey.
En el peregrinaje. Imagínate,
pobre Jesús, güey. Nació en un lugar súper insalubre. Pues, en un pesebre, güey. Llena de caca de vaca y paja que es pasto seco, güey.
Sí.
Pero bueno. Resulta que, pues cuando es la conquista religiosa aquí en México, pues se dan cuenta que está muy cabrón sustituir a los dioses, ¿no? O sea, sí, neta...
¿Quién hubiera pensado que estos güeyes llevan milenios de creencias que tenemos que cambiarles?
Y pues para poder convencer a los indígenas hicieron dos cosas principalmente. Uno, hicieron cosas que se llaman las capillas abiertas, que en muchas iglesias y catedrales en México tenemos capillas abiertas, donde se celebraban las misas, porque los indígenas no estaban acostumbrados a hacer sus rituales ceremoniosos en iglesias cerradas. Entonces utilizaban estas capillas abiertas para poder, ¿cómo se llama? Para poder evangelizar más fácil. Pero resulta que, pues, para poder sustituir a los dioses, como ya dijimos, ¿no? Pues empiezan a hacer unas cosas que se llaman posadas. Debido a que, como ya les comenté, el Paquenzalinsli, pues, era la festividad a Huitzilopochtli, el cual era la deidad principal de los mexicas, y se celebraba del 6 al 26 de diciembre, es decir, 20 días, ¿no? Pero resulta que las fechas tenían cierta coincidencia con las Navidades, ¿no? Por lo que buscaron la manera de sustituir esta celebración en la Nueva España para poder sustituir la imagen de Huitzilopochtli por María y José. Por lo que las posadas se convirtieron en un simbolismo católico, ¿no? El fraile Agustino Diego Soria obtuvo una bula papal por parte del Papa Sixto V, para que realizara indulgencias para realizar 9 misas de aguinaldo en los días anteriores a la Navidad. Yeah. ¿No? Entonces, las 9 misas que se hacen antes de la Navidad las transformaron en posadas. ¿No? ¿Por qué? Porque lo que querían demostrarle a los indígenas es que seguir la religión católica tenía un cierto beneficio, ya que en las posadas empezaron a... ¿cómo se llama? Empezaron a hacer primero las representaciones del peregrinaje, ¿no? Por eso tenemos la canción de los santos peregrinos. Empezaron a dar dulces, comida, bebida gratuita para poder llamar la atención a los indígenas de que pues iban a las posadas, iban a comer gratis, ¿no? Y también se inventaron unas cosas que se llaman las piñatas, que ahorita hablaremos de esto. La primera posada se dio en un lugar que se llama Acolman, en el Estado de México, ¿no? En el exconvento de San Agustín Acolman. Uh-huh. Ahí se dio la primera posada de la historia.
No sabía eso, güey.
Sí, güey. En San Agustín Acolman se dio la primera posada de la historia. También en San Agustín Acolman, bueno, en el municipio de Acolman, que de hecho, dato curioso, está cerquísima de las pirámides de Teotihuacán, se partió la primera piñata. Entonces, las posadas tienen, me parece, 456 años de existir, uh-huh, una cosa así, ¿no? O sea, ya es muy, 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 muy viejo. Y los frailes evangelizadores, para facilitar la conversión de los conquistados, realizaban representaciones del peregrinaje de José y María de salida de Nazaret a Belén para empadronarse con el censo ordenado por César Augusto y posteriormente el nacimiento de Jesús. Estas representaciones se conforman en 9 posadas que inician el 16 de diciembre, o sea, ayer empezaron. Uh-huh. Y se trata de solicitar alojamiento simbólico en camino a Belén hasta el 24 de diciembre, en víspera del nacimiento de Jesús. ¿No? Entonces las posadas eran eso. Y luego, pues inventaron unas madres bien chidas que se llaman las piñatas.
Vamos a ponerlas acá. Háblales en lo que les enseño.
Ok.
Si quieren ver, vayan al
YouTube.
Ok. Inventaron unas cosas bien vergas que se llaman las piñatas, ¿no? Que sí, todo el mundo parte las piñatas en ¿cómo se llama? En Navidad. Digo, en sus cumpleaños, pero resulta que las piñatas se transformaron en un método de evangelización. ¿Por qué? Bueno, pues porque las piñatas era demostrarle que si siguen la fe católica, entonces puede haber una recompensa.
Y si no te verguean como...
Y si no te vergueamos, ¿no? Las piñatas, hay varias teorías de dónde surgió. Uno dice que Marco Polo, en su libro Il Milione, también conocido como Los Viajes de Marco Polo, las piñatas las encontró en China, donde se utilizaban para las celebraciones de Año Nuevo. Posteriormente, Marco Polo llevó esta tradición a Italia, donde se adaptó para las festividades de la Cuaresma. Uh-huh. Es por eso que piñata viene de la palabra italiana pignata, que al mismo tiempo viene de pigna, ¿no? Que en italiano se pronuncia piña, porque pues las piñatas se parecían a las piñas. De Italia saltó a España, donde se difundió la práctica de partir piñatas durante la época, uh-huh, de la Cuaresma, y finalmente se llevó al virreinato de la Nueva España, donde se hizo muy popular, ¿no? Esto es una de las teorías. Existen otras dos, porque se sabe que los mexicas también rompían ollas adornadas de alhajas de colores para celebrar las festividades de Huitzilopochtli, e igualmente los mayas rompían ollas de barro que estaban ricamente adornados con uh-huh, colores, y estaban rellenas de cacao y diferentes frutas para poder celebrar distintas celebraciones, ¿no? Es por eso que se dice que las piñatas más tradicionales, que son de origen prehispánico, son de barro, uh-huh, mientras que las españolas son las de papel maché.
Uh-huh. O sea, bueno, pero si las usaron en Italia y luego en España, uh-huh, y las vio Marco Polo en China y luego, o sea, podemos deducir que con esa información sabemos que es muy humano,
sí,
llenar un jarrón de barro y romperlo.
Sí,
por la razón que quieran.
Pero... En 1586, los frailes agustinos de Acolman recibieron la autorización del Papa Sixto V para seguir realizando las misas de aguinaldo, y en las misas, pues, que ya habíamos mencionado, utilizaron la piñata como una alegoría para ayudar a los esfuerzos de evangelización a los pobladores. La piñata tenía originalmente la forma de estrella de 7 picos. Los picos representaban los 7 pecados capitales.
Sí, de hecho, la que tenemos aquí enfrente trae 7 picos.
A huevo. ¿Es la del Sanborns?
Vayan al Sanborns, pidan su ponche y les regalan una piñata.
La piñata se transformaba en una representación de la fe ciega y la virtud, o la voluntad para poder vencer al pecado. Los caramelos y otras golosinas dentro de la piñata representaban la riqueza del reino de los cielos, por la que la enseñanza se acompañaba con fe y una sola virtud de vencer al pecado y recibir las recompensas de los cielos. No es por eso que las piñatas estaban rellenas. Pero un dato curioso.
¿Pero de qué estaban rellenas, güey? Si te cae una caña de azúcar, ya, qué hueva.
Bueno, pues de frutas y juguetes, güey. Frutas, dulces y juguetes, porque era principalmente para los niños.
Sí, sí.
Y luego, un dato curioso, güey. y pegar a la piñata significaba, pues, el palo que, pues, golpeabas los pecados, ¿no? Ahora, un dato curioso es que la Iglesia Católica prohibió las piñatas entre 1788 y 1796, ya que, pues, se pensó que se había perdido el objetivo católico de la piñata, y, pues, nada más era ya puro desmadre, ¿no? Pero, pues, la neta, la gente no le gustó eso y fue como de, güey, está de huevos pegarle una olla de barro.
De religión.
Sí, güey.
Es algo muy de religión.
No te metas con mi religión, perro. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a saber más tú de religión que yo?
Sí, prohibamos lo que no entendemos.
Por lo que la prohibición se levantó en 1818. Entonces, pues básicamente, pues sí fue como de güey.
O sea, si hubiera habido un mexicano en las trincheras en la Primera Guerra Mundial, no hubiera podido haber roto una piñata.
Exactamente.
Porque no estaba prohibido. Estaba prohibido hasta 1918.
Sí, e inclusive, pues muchos de los cánticos que hacemos aquí en México, que son muy tradicionales, uh-huh. tienen que ver también con la evangelización. Por ejemplo, la de no quiero oro, no quiero plata, yo lo que quiero es romper la piñata. Es así como de pues, sí, no quieres lo que te puede tentar al pecado, únicamente yeah. quieres la recompensa que trae la piñata, que son un putero de picafresas, ¿no?
Sí, una rocaleta que va a descalabrar a tu hermanito. Sí.
Y lo mismo, güey, el dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. O sea, es lo mismo, güey, es así como dale a la piñata para que pueda romper y expiarte de los pecados.
Sí, porque ¿no? si no...
O sea, porque si no le das, si no la rompes, entonces no puedes vencer el pecado que yeah. puedes estar ahí uh-huh. dentro, güey. Entonces, eso es mi último regalo navideño. Piñatas y posadas.
Yo estoy 1000% seguro de que solamente las personas en México saben la canción de la piñata. Para todos ustedes que nos están escuchando en América Latina, hay una canción que cantamos los mexicanos cada vez que alguien rompe una piñata.
Debe de haber.
Y para despedirnos de ustedes, se las vamos a cantar.
Ok.
Dale. Jingle bell.
No, güey, dice un verso para romper la piñata es... La piñata, ¿quién rompe la piñata? Yo, que rompa Felipe, no, que rompa Isaito, no, que rompa Julio, no, que la rompa Jaimito, sí.
Eso jamás lo he escuchado. Se los voy a cantar como la cantan todos. A ver, la cantamos. Dale, dale, dale. Pégale, más bien. No perdas el tino.
Ah, y lo que Iker canta, el último dato que tenemos es que por alguna razón en Yucatán rompe las piñatas con las manos. Se ponen bolsas en las manos.
Tu tiempo se acabó.
Se rompe como el cesarión. Y hagan de cuenta que los yucatecos por alguna razón se ponen bolsas en las manos y pues rompen la piñata a putazo limpio. Así como si te encontraras a tu tío. Así como, chile, tío, usted no cuidaba tanto a la abuela. ¡Pum, güey! Así ya te llevas el... Te llevas el regalito.
Te llevas el regalito. Pero bueno, amigos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este bonito episodio de la Navidad. Que la pasen muy padre.
Les deseamos muy felices fiestas.
Ustedes no se preocupen, no va a haber pausa de Navidad en Historia para Tontos. Aquí andamos nosotros prendido, trabajando para ustedes. Entonces va a haber capítulo, el de Navidad. Después va a estar el de... A continuar con la Primera Guerra Mundial. Vamos a continuar en Año Nuevo. Y después, el año que entra, venimos ahora sí con todo. Para que sea un excelente año de Historia para Tokio Tontos y Kawasaki. Podcast.
Chingada.
Con Tokio y Kawasaki.
Así que bueno, mis estimados, estimadas.
Estimadas.
Muchísimas gracias por estar.
Y un Gerson. Año. Cada y Gerson. Vez que digamos estimadas también. Gerson es otro género.
Estimadas y Gerson. Pendejo, güey. Este güey, el Gerson ya se va a quedar por siempre.
Ya, animado. Gerson, te amo, Gerson.
Bueno, no les queremos así. Desear muchísimas felices fiestas. Feliz Navidad para todos ustedes. Jingle bell, jingle bell, jingle motherfucker.
Feliz Navidad.
Esperemos que la pasen en familia. Aunque
feliz Kwanzaa o feliz Hanukkah.
Exactamente.
O lo feliz día de
la Si ustedes la son ortodoxos y festejan Navidad otro día, pues también felicidades. Si son luteranos y no creen mucho en esto, pues felicidades. Si son anglicanos, también pues muchas felicidades. Y si no tienen ninguna religión,
sí,
pues aproveche que hace 2024 años falleció posiblemente un sujeto que nos da un día de descanso. Así que muchas gracias, Chuchín.
Sí. Sino también hay güeyes que celebran el nacimiento de Isaac Newton el 25 de diciembre.
Ah, exacto. Para los que celebran el nacimiento de Isaac Newton.
Si son inmamables, seguramente celebrarán eso.
Ustedes neta píquense la cola, güey. Pero de todos modos aprovechen para poder pasar estas festividades en familia porque pues son festividades en general. A menos que sean árabes, porque no sé qué festejen los árabes.
Sí.
Digo árabes, pendejo, musulmanes. No sé qué festejen los musulmanes. Pero bueno, abracen a sus abuelitas si todavía tienen. Abracen a sus papás si todavía tienen. Abracen a sus hermanos si es que tienen. O si no tienen nada, abracen a sus amigos. Y si no, también abrácense a ustedes mismos.
Ustedes mismos, que es lo más importante. Acuérdense que los queremos mucho. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Se los desearemos en el capítulo de Año Nuevo. Y recuerden que no hay Navidad si no hay un
Jingle bell, jingle bell, jingle motherfucker. Llegó el Teca Iker tocando donde te gusta. En el corazón.
En el corazón.
En el corazón.
Adiós, amigos.
Adiós.
Bye. Oh, oh,
oh. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever think about switching insurance companies to see if you could save some cash? Progressive makes it easy to see if you could save when you bundle your home and auto policies. Try it at progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary. Not available in all states.
Did you know that 2 out of 3 listeners say podcasts are the best way to learn about the things they care about most? That makes podcasts the perfect place to introduce your brand, where ads are more relevant and trusted than any other media channel. Want to learn more? Download the full Podcast Pulse 2024 report now at podcastpulse2024.acast.com and see how you can make your brand part of the conversation.